El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela. Hoy, en un programa en el cual vamos a analizar el estudio de percepción frente a los migrantes en Colombia. Una encuesta que se hizo durante el mes de noviembre para tratar de diagnosticar cuál es la situación de la migración proveniente de Venezuela, de la movilidad humana proveniente de Venezuela, de cara al gobierno que inicia, al Congreso que inicia y los futuros debates que se deben hacer presentes tanto en el plan de desarrollo, pero sobre todo en la implementación de política pública. Es una encuesta que se desarrolló en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla, que han sido ciudades donde sabemos que hay un alto flujo migratorio, pero también en las ciudades de Cúcuta, Cali, Pasto, que si bien no es una ciudad de alto flujo migratorio, recordemos que también tenemos una presión importante de dinámicas pendulares en la frontera sur de Colombia, particularmente toda la dinámica que se vive en Nariño, que se vive en el Putumayo. También estuvieron las ciudades de la costa, Cartagena, Santa Marta, Maicao, y dos ciudades que tienen unas situaciones particulares, la ciudad de Bucaramanga y una ciudad dormitorio, la ciudad de Soacha o el municipio de Soacha. Recordemos que, al igual que pasó con el conflicto armado colombiano, Soacha se ha convertido en uno de los grandes receptores de la movilidad humana, en este caso de Venezuela. Fue una encuesta que se le realizó a un número importante de venezolanos, un total de 1.002 venezolanos y a 1.021 colombianos. No todas las preguntas están para las dos poblaciones. Hay preguntas que fueron focalizadas en la migración venezolana y otras preguntas que fueron focalizadas en la comunidad receptora. Eso demanda, eso exige un trabajo bastante importante porque no solamente vamos a tener las percepciones tradicionales de cómo ven los colombianos a la migración, sino particularmente cómo la migración, cómo la población en condición de movilidad humana también se siente en Colombia, cómo percibe el proceso, por ejemplo, de regularización del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Es una encuesta que ustedes encuentran en diferentes partes, la encuentran en la página del Observatorio de Venezuela o realmente en la página de la Universidad de Venezuela. También la encuentran en la página de la Fundación Konrad Adenauer, que ha sido nuestro gran aliado en este proceso, en la página de Cifras y Conceptos, que fue la organización, la encuestadora que desarrolló el proceso, y también en la página del Tiempo. En ese orden de ideas, pues empecemos el análisis. Para el día de hoy me acompaña el equipo del Observatorio de Venezuela. Empiezo con la profesora María Clara Roballo. Profesora María Clara, bienvenida.
Muchas gracias, profesor Ronald. Un saludo para todas las personas conectadas y para mis compañeros de la mesa.
También nos acompaña el miembro venezolano del Observatorio de Venezuela, el profesor Chomin Las Heras. Chomin, bienvenido.
Un placer, Ronald. Un saludo a toda la audiencia y a todos los miembros de este equipo.
Y la profesora Daniela Monroy, quien trabaja temas de migración, pero también trabaja temas de frontera y temas de relación bilateral. Profesora Daniela, bienvenida.
Hola, Ronald. Buenos días a todos y a todas en la mesa y a quienes nos escuchan.
La primera pregunta que les quiero hacer es cuál es la impresión que les deja a ustedes este desarrollo, esta encuesta. Digamos que sabíamos que se han hecho algunos instrumentos, algunos por el DANE, otros que incluían preguntas en grandes encuestas respecto al tema de la migración, encuestas que han sido focalizadas, por ejemplo, en dinámicas de desarrollo laboral o acceso a un determinado servicio. Profesora María Clara, ¿cuál es su primera percepción sobre este documento que se hizo público la semana pasada y que ustedes van a poder encontrar en las redes del Observatorio de Venezuela?
Bueno, en términos generales, creo que este estudio presenta resultados muy interesantes, empezando porque en su metodología no es una encuesta solamente para población migrante o solamente para población de acogida. tiene cerca de 2023 encuestas, si no estoy mal, y el 50% es para migrantes y el otro 50% es para población de acogida, y se enfocaron específicamente en las principales 10 ciudades de recepción migratoria y dentro de esas ciudades en donde se han encontrado mayores asentamientos de población migrante. Entonces es muy interesante justamente ver esa doble mirada, teniendo en cuenta que la migración no es un fenómeno de una sola vía, y también llamar la atención que es una encuesta que tiene una mirada general y que nos permite, incluso tal vez es una de las primeras encuestas, que nos permite saber cómo viene funcionando esta nueva política del ETPB, específicamente el PPT, y cómo es el tipo de relacionamiento de la comunidad migrante con la institucionalidad colombiana. Esto es simplemente como unos de los tantos resultados interesantes que nos presenta este estudio.
Profesor Chomín, en su doble condición de investigador del Observatorio de Venezuela, pero también de presidente de la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, es decir, una de esas organizaciones que se ha logrado acoplar al Estado colombiano y que trabaja por la integración migratoria, ¿cómo ve los resultados o la primera impresión sobre esta encuesta?
Ronald, yo veo que esta encuesta ratifica las principales conclusiones que veníamos tomando o recogiendo del desarrollo del fenómeno migratorio de Venezuela en Colombia. En primerísimo lugar, creo que quizás lo más importante que refleja esta encuesta, sin desmeritar otros muchos resultados, es que la migración venezolana en Colombia tiene vocación de permanencia. Un 62% de los encuestados ratifican que piensan quedarse definitivamente en Colombia. Y esta pregunta es ratificada al final cuando le preguntan a los encuestados si con el cambio de gobierno se irían de Venezuela, y el 86% señala que no, que se quedan igualito en Colombia. Esto es importantísimo porque entre la población venezolana, pues, que ha tenido que desplazarse forzosamente, muchos de ellos de Venezuela, digamos, la posición, digamos, contraria al gobierno de Maduro, con el que el gobierno de Petro pues tiene ciertas afinidades de carácter ideológica, podía hacer prever que pudiera haber cambios en este sentido, y esto no se da, y me parece sumamente significativo.
En efecto, Chomín, quizá uno de los datos más relevantes que tiene la encuesta es esa población que tiene vocación de permanencia, pero particularmente que ha visto la oportunidad de hacer su proyecto de vida en territorio colombiano, de quedarse en territorio colombiano, lo cual difiere con algunas de las expresiones que se lanzaron desde el lado venezolano. Particularmente recordemos que el canciller venezolano, en el discurso que hizo en la Asamblea General de Naciones Unidas, decía que el 60% de la migración venezolana ya había regresado a su país. El presidente Maduro también ha utilizado esta cifra, pero lo que nos demuestran los datos, y particularmente en este caso la encuesta, es que ni siquiera está como uno de los objetivos de los venezolanos regresar en ese volumen hacia su país. La gran mayoría de ellos quieren hacer su proyecto de vida en Colombia, y ese es uno de los retos del por qué hay que hacer la dinámica de la integración. Y de hecho, pues, de nuevo los invito a revisar el informe que lanzamos la semana pasada. Ustedes se encuentran en los archivos de U Rosario Radio, pero también en los diferentes espacios del Observatorio de Venezuela, el programa que hicimos sobre los retos de la integración, sobre el informe que presentamos la semana pasada, donde hay una evaluación de lo que ha sido la evolución del tema de movilidad humana proveniente de Venezuela, cómo evolucionó legislativamente, cómo evolucionó normativamente y cuáles son los retos, cuáles son esos retos que tiene el Estado colombiano. Profesora Daniela Monroy, ¿cuál es su impresión de esta encuesta que hizo Cifras y Conceptos para el diario El Tiempo, para la Universidad del Rosario y para la Fundación Conrad Adenauer?
Sí, me llamaron la atención varios aspectos específicos. El primero es que es una encuesta que, a diferencia de otras, trata de ver o de dilucidar cuáles son los sentimientos de los migrantes y de la comunidad de acogida con respecto a la migración. Eso está casi en la última parte de la encuesta y es un aspecto, me parece, importante. Otro es que los hogares de los migrantes son grandes, son de 2 y 3 hijos en su mayoría. Otro aspecto es tal vez el de la identidad, y es que el 34% de los migrantes encuestados afirma que tiene ya el permiso por protección temporal, Y aunque podría ser una cifra mucho más grande, pues creo que ya está cercana al 40%, y eso pues nos lleva a pensar que efectivamente el Estatuto Temporal de Protección pues ha sido apropiado y ha sido exitoso. Otro aspecto que no es muy positivo y que me llamó bastante la atención es que la mayoría de los migrantes pues afirman que tienen un nivel socioeconómico bajo, es decir, que pueden estar en pobreza, y de hecho me hizo pensar en una cifra que nosotros en la bitácora migratoria habíamos expresado, y es que el 68% de los migrantes que están en el SISBEN 4 afirma estar en extrema pobreza y en pobreza moderada, el 68%, que es muchísimas personas. Y por último, pues el 43% de los migrantes dicen solo tener el bachillerato completo, y si pensamos ese tema educativo en conjunto con la anterior cifra del nivel socioeconómico, creo que nos lleva a pensar que aunque sí hay una población migrante importante que necesita la convalidación de títulos, probablemente tenga que ser en educación donde más se tenga que invertir, teniendo en cuenta que pues la mayoría de los migrantes solo tienen su secundaria. Entonces, pues eso por ahora.
Y en efecto, la encuesta se divide en 6 componentes y la profesora Daniela nos señalaba varios de los datos de ese primer componente, que son los datos sociodemográficos. Hay un dato que llama la atención y con el cual me gustaría hablar con la profesora María Clara, que le estuvimos discutiendo cuando conocimos los resultados parciales de la encuesta, y era que se suele pensar que los venezolanos viven en hogares con muchas personas, pero cuando uno lo compara, y es tal vez una de las cosas más interesantes que tiene la encuesta, con la población colombiana y la composición de sus hogares, las diferencias no suelen ser tan grandes. En ese orden de ideas, uno suele tener la idea en la cabeza que los venezolanos viven muchísimos más en una sola casa, y realmente su comportamiento es muy, muy parecido al de los colombianos. ¿Qué impresiones le da esta primera aproximación, profesora María Clara?
Bueno, frente a esta pregunta en específico, quisiera también traer un dato antes, y es que es cerca del 79% de las personas encuestadas vivían en estas principales ciudades al menos hace 2 años, en un 65% hace 3 años. Entonces, por lo tanto, también su situación de vivienda tiene unas particularidades, porque ya son personas que iniciaron su proceso migratorio hace algunos años. Y pues, en efecto, es fácil encontrar muchas similitudes entre las dos culturas. Como se ha dicho en otros espacios, no hay una nacionalidad más parecida a los colombianos como es la venezolana, y en inversa, e igualmente. Entonces, pues, en efecto, se ha dicho mucho al respecto de unos números elevados de la población venezolana viviendo en viviendas, muchas viviendas informales, pero pues esta encuesta nos muestra justamente que hay más similitudes. No obstante, pues en efecto también en la misma encuesta muestra que hay una predisposición de la población venezolana a tener más hijos, y allí puede que haya ciertas variaciones, pero sin duda estamos hablando de dos culturas muy similares en términos demográficos.
Chomín, lo hablábamos antes de ingresar al programa, y era sobre la movilidad de los venezolanos, porque uno de los datos que también nos lleva a esto es cómo ha sido el fenómeno de la movilidad de los venezolanos en cuanto a la territorialización y el establecerse en el Estado colombiano, cómo ha funcionado esa dinámica de en qué ciudades se quedan o si van cambiando constantemente de un lugar a otro. Y quisiera preguntarte un poco por eso, por esa primera percepción sobre la movilidad de los venezolanos.
Sí, precisamente una de las cosas que ratifica esta encuesta es algo que habíamos venido viendo y que ha representado una gran dificultad para el propio Estado colombiano a la hora de abordar el tema migratorio. En el último año, más del 60%, alrededor del 65% de las personas consultadas se movió de donde vivía. No, en la encuesta no especifica si se movió dentro de la misma ciudad o entre municipios o entre regiones, pero dice que se movió. Si la gente no se ha mantenido en un solo sitio. Y como bien lo decía, esto tiene muchas explicaciones. Pues la gente se mueve pues buscando oportunidades, seguramente, ¿no? Oportunidades de trabajo, puede ser también por temas de reunificación familiar, también es una de las posibilidades, y es un tema crucial, porque efectivamente esto dificulta la atención al final de la propia migración, ¿no? Así el Estado al final no sabe muy bien dónde está la gente, que está haciendo, y esa es una característica, diría yo, además, bastante específica del fenómeno de la migración venezolana en Colombia, que supongo que con el tiempo se irá calmando, ¿no? Así, con el tiempo la gente se irá asentando en un sitio, se va integrando, y esta movilidad probablemente se ralentice, pero es muy, muy, muy alta. Sí, solamente en los últimos 3 meses el 23% de las personas consultadas dijo que se había movido. En los últimos meses un 18% y en el último año un 24%. Entonces, bueno, es un tema, creo que, a tomar en consideración, y significa una característica muy especial.
Y un reto bastante importante para las ciudades receptoras, porque tienen que generar políticas precisamente de vivienda, de arrendamiento para una población que se está moviendo y que muchas veces, de hecho lo sabemos porque en algunas de las mesas, en algunos de los grupos focales que hemos realizado, hay una respuesta hacia las dinámicas de arrendamiento para la población venezolana que dificultan ese arrendamiento, cuando de hecho pues ahí hay un nicho de mercado que podría llegar a ser interesante para algunos constructores. Uno de los temas, profesora Daniela, es el tema de la identificación por género, y llama la atención respecto a la dinámica. ¿La migración venezolana sigue siendo una migración en su mayoría masculina, como ocurría en los primeros años, recordemos 2017, 2018, cuando la mayoría de las personas que llegaban era sobre todo hombres buscando trabajo? ¿Cómo se ha modificado en esta encuesta el tema de la identificación por género?
No, realmente en los últimos años la migración se ha feminizado, y creo que tiene que ver con el aspecto que señalabas, de hecho, en la pregunta, y es que sí, en las primeras olas migratorias los hombres, cabeza de hogar eran los que estaban más que todo migrando. Posteriormente lo empezaron a hacer las mujeres, y con las mujeres también los niños pequeños, y eso es un aspecto importante a señalar. De hecho, en la encuesta se dice que decían los migrantes que el 52% eran mujeres y el 48% eran hombres. No es una diferencia muy grande, pero sí creo que es importante apuntar que sí hay bastantes mujeres migrantes en el país y que tienen unas unas vulnerabilidades específicas diferentes a las de los hombres migrantes y diferentes también a las de las mujeres nacionales. Yo creo personalmente que la encuesta podría haber tenido un enfoque de género mucho mayor. De hecho, el aspecto de género solamente se señala en este punto, que es el de la identificación o el género por el cual se identifica la persona, el sexo. Y pues creo que debería haber un enfoque de género precisamente mayor, precisamente para considerar pues estas vulnerabilidades específicas a las que ellas se enfrentan. Y de hecho, teniendo en cuenta el aspecto de salud, que es el primero que se me viene a la cabeza en primer lugar, nosotros hemos visto por diferentes investigaciones que hemos llevado a cabo en el observatorio que la mayor cantidad de atenciones en salud a los migrantes, pues de hecho son a mujeres por temas de gestación. Entonces creo que sería importante preguntarle a las mujeres migrantes realmente qué calidad es el acceso a salud que están teniendo y teniendo también sus hijos. Creo que es un aspecto importante a señalar. Y asimismo, en temas de seguridad, creo que también es importante saber las violencias de género, cómo se han expresado. Y cómo han llegado a cambiar en los últimos años, teniendo en cuenta que la migración se ha feminizado, sí también lo ha hecho de alguna manera los aspectos de seguridad, sobre todo sabiendo que pues la inseguridad de las mujeres se suele expresar más al interior de los hogares, a diferencia que en los hombres migrantes. Entonces creo que es un aspecto en el que la encuesta hubiera podido ahondar un poco más.
En ese mismo, digamos, espacio de lo sociodemográfico se habla de las edades, y usted lo nombraba hace un rato, profesora María Clara, y me gustaría un poco ahondar respecto a esa dinámica del bono demográfico. Se suele decir que la migración venezolana nos va a traer un bono demográfico. Recordemos que esta fue una encuesta hecha a mayores de edad, es decir, acá no están encuestados niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, sino personas mayores de 18 años. Y quisiera preguntarle si hay una diferencia en esa comparación que se hace entre Colombia y Venezuela, que es tal vez uno de los elementos más valiosos de esta encuesta, en los rangos de edades.
Sí, en efecto, yo quisiera aquí empezar agregando un tema también que tiene que ver con la migración femenina y también cómo la migración femenina también hace que haya más migración infantil por el tema de reunificación familiar, que también es un dato que lanza la encuesta, y es que el 22% de la población migrante encuestada no vive con todos sus hijos en Colombia. y un 14% no vive con sus hijos, no, con ninguno de sus hijos en Colombia, lo que quiere decir que efectivamente va a seguir llegando más población, seguramente menor de edad. Y frente al tema de las encuestas, pues efectivamente aquí vemos que el 35% de los migrantes encuestados están entre los 26 a 35 años, comparando con la población colombiana, que es solo el 23%. Entonces, podemos ver que hay en algunas etapas de edad en donde efectivamente se posiciona específicamente esta migración venezolana, que sigue siendo una migración muy joven. Creo que este es un tema importante por temas de bono demográfico, y quisiera traer acá un poco las reflexiones que recogimos en nuestro informe, y es que nosotros citamos allí un informe que hizo a su vez el DNP, mirando cuáles van a ser los pronósticos poblacionales en el 2050, en donde va a haber un incremento importante de la población mayor de 60 años. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante todas estas poblaciones jóvenes que están llegando, y que se debe haber políticas públicas para que entren al sector educativo y, por supuesto, al sector laboral, porque evidentemente las necesidades en temas de seguridad social de aquí en las próximas décadas van a ser importantes, y no estoy hablando solamente de población migrante, sino de la población colombiana en general.
Chomín, lo veíamos hace un rato cuando estábamos hablando de nuestro informe, el informe de retos de la integración migratoria. Tú has manejado la parte de educación, y te pregunto un poco por la dinámica del nivel educativo. Y es que en el nivel educativo la encuesta arroja un dato interesante, y es que la mayor parte de la población venezolana, el 43%, llega hasta la educación en grado 11, es decir, hasta la finalización del bachillerato, el 24% hasta lo que se conoce como este grado en noveno, que es el bachillerato, y primaria el 14%. Respecto a lo que teníamos frente a la dinámica de la migración, creo que esto impone un reto muy importante en materia de acceso a educación técnica y profesional por parte de la población venezolana. La técnica está únicamente en el 7% y universitaria con pregrado el 10%. En el marco de la encuesta se le preguntó también por quiénes tenían posgrado, y no hay un resultado, es el 0% comparativamente contra el 3% de Colombia. ¿Qué retos implica eso en materia educativa? ¿Cuáles son esas recomendaciones que incluso en el informe que trabajaron conjuntamente con la profesora Francesca Ramos ustedes hacen para este rubro, que es el de la educación?
Sí, bueno, efectivamente, estos resultados que acabas tú de reflejar un poco nos hacen ver que la población migrante venezolana, que es una población mixta, está compuesta en una proporción importante por personas, digamos, con altos niveles de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esto viene asociado indudablemente pues también a niveles de educación. A Colombia están llegando en una proporción más grande que quizá en otros países, pues gente con más problemas de pobreza, y esto indudablemente se refleja muy claramente en los niveles educativos, aunque esto es un poco en la parte porcentual. Así, al final de cuentas, como la migración venezolana a Colombia es tan grande, es la más grande, digamos, migración venezolana en el mundo, ha llegado a Colombia, es alrededor del 35% del total de 7,1 millones de personas. En términos absolutos, indudablemente, pues aquí también han llegado contingentes importantes de personas con educación técnica, con educación universitaria, incluso con niveles de posgrado, de doctorado, etcétera. Pero proporcionalmente, efectivamente, no es así. Lo que refleja esto, al final de cuentas, también que el tema educativo es un tema esencial para la integración económica de la población venezolana, donde el Estado colombiano y la propia comunidad migrante creo que tienen que hacer esfuerzos muy importantes. Por un lado, por ejemplo, para la gente que tiene bachillerato, que está terminando el bachillerato aquí en Colombia, pueda acceder, por ejemplo, a la educación superior. En este caso es importantísimo que puedan tener acceso a crédito, que puedan tener acceso a becas, que puedan tener la orientación adecuada para ello. También, por ejemplo, que la población que está a nivel escolar pueda nivelarse. Si sabemos que muchos de estos estudiantes venezolanos vienen con problemas importantes de retraso en su nivel educativo, etcétera, y es necesario, y de hecho se hace en más quizás en algunas ciudades que en otras, pero se hacen acompañamiento para nivelarlos, ¿no? Entonces es un aspecto esencial de la integración que creo que vale la pena hacer un gran esfuerzo.
Vamos con el segundo componente de la encuesta, y es un poco la dinámica de la regularización, es migración y acceso a servicios. Y particularmente hay que decir que este módulo se le hizo la pregunta única y exclusivamente a la población en condición de movilidad humana. Y voy con la primera pregunta, profesora María Clara. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo en Colombia la población en condición de movilidad humana?
Bueno, este fenómeno ya tiene unos varios años aquí en Colombia, y esta encuesta lanza el resultado que el 65% de los encuestados llevan viviendo más de 3 años y el 14% entre 2 años y menos de 3 años. Estamos hablando de un 79% de una migración que inició al menos hace 2 años. Y con esto quiero cerrar un poco la idea, y es la eminente intención de vocación de permanencia en Colombia. Y esto nos muestra la necesidad de políticas de integración. Entonces, con esto quisiera efectivamente traer un poco también algunas recomendaciones de nuestro informe El Reto de la Integración, Desafíos y Oportunidades de la Gestión Migratoria 2022-2026, en donde una de las primeras recomendaciones es justamente tener una política migratoria con un enfoque de integración, en donde efectivamente se fortalezca la institucionalidad que se ha venido creando y se fortalezca la continuidad del ETPB, en donde a partir de la identificación y la regularización se busca un mayor nivel de acceso a derechos y una mayor calidad en el acceso a derechos y servicios, para que esto redunde efectivamente en el tema de la integración, porque es una migración con eminente vocación de permanencia que ya lleva varios años en el país y que ha tenido diferentes barreras para poder instalarse adecuadamente aquí en la sociedad colombiana.
Sin embargo, María Clara, ahí en esa misma pregunta, cuando se le preguntó a los encuestados cuánto tiempo lleva viviendo en Colombia, disculpa, creo que no me estaban escuchando. Quería decirles en relación a esa misma pregunta, que cuando se le pregunta a los encuestados cuánto tiempo llevan viviendo en Colombia, una proporción que no es deleznable, que es importante, señala que tienen entre 6 meses y 1 año o menos de 6 meses. Esto es más o menos el 10%. ¿Qué significa esto? Que la migración continúa, que la migración no se ha parado. Y que esto rompe con el discurso, en primer lugar, del propio gobierno venezolano, que ha tenido una posición muy negacionista respecto a la migración. Incluso algunas autoridades del nuevo gobierno también un poco han comprado este discurso de que la migración se ha invertido, que ya no están llegando migrantes de Venezuela. Y esta encuesta, que es una encuesta más cuyo levantamiento se hizo en el mes de noviembre, nos ratifica que la migración, aunque en niveles menores, continúa.
Y en efecto, Chomín, dada la naturaleza del proceso de regularización en Colombia, recordemos que cuando empezó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, la política pública que implementa el Estado colombiano para regularizar a la población en condición de movilidad humana, eran 5,4 millones de personas las que habían abandonado Venezuela en los últimos años. En este momento, al último corte, según la plataforma multiagencial en la cual se reúnen varias de las agencias de Naciones Unidas, tipo ACNUR, tipo OIM, se afirma que son 7.100.100 los ciudadanos venezolanos que han salido del país en los últimos años. Y de hecho, pues cuando uno contrasta estos datos fríos de lo que ha sido la diáspora venezolana con la encuesta, pues se da cuenta que, en efecto, el fenómeno de movilidad humana continúa. Pero dado que estamos hablando de regularización, profesora Daniela, ¿cómo cree usted que ha sido el proceso de regularización? ¿Qué contestaron los migrantes al respecto? ¿De quién recibió apoyo para la regularización?
A mí me pareció muy curioso que la mayor parte de los migrantes, el 51% de hecho, dice que quienes lo ayudaron en el proceso de regularización fue Migración Colombia, con todo y que la mayoría dice que el proceso de regularizarse no ha sido ni fácil ni difícil, pero apunto lo de Migración Colombia precisamente porque creo que es una forma de confirmar que los 57 puntos visibles que hubo en un principio durante la implementación del estatuto pues fueron efectivos, y mucho temíamos nosotros en el observatorio que la vulnerabilidad de gran parte de la población migrante implicara que el poco acceso a internet terminara en un poco acceso al estatuto, y pues se termina confirmando que los puntos visibles seguramente sirvieron para la asistencia específicamente a esta subpoblación. Lo cual me parece bueno. Yo quería apuntar otro aspecto que está también en ese módulo de migración y acceso a servicios de la encuesta que me llamó mucho la atención, y es que el 78% de los migrantes dice que las vías más usuales que utilizan los venezolanos para ingresar al país pues son las trochas. 78%, que me parece una cifra muy grande con todo y que la encuesta se aplicó en noviembre, cuando ya estaba abierta la frontera, y que en otro módulo mucho más adelante de la encuesta más del 70% de los migrantes afirma que sabía que la frontera estaba abierta. Entonces creo que pues es un aspecto a revisar, y también teniendo en cuenta que pues la mayor parte de los migrantes también afirma en otra parte de la encuesta que está de acuerdo con la gestión migratoria por parte de Petro. Entonces son como varios aspectos ahí a mezclar y a tener en cuenta que pueden terminar. Creo que tienen que ser revisados más que todo por el gobierno nacional y saber qué implicaciones pueden terminar teniendo.
Vamos con la profesora María Clara.
Frente a lo que decían, Daniela, creo que es muy importante entender que esta migración sigue hoy entrando por trochas. Independientemente de los diálogos que se han venido dando, sigue siendo una población que ve tal vez más fácil optar por estos caminos, incluso donde hay bandas criminales que están mediando el tránsito de migrantes, y creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque es un tema que tiene que ser tiene que estar dentro de la agenda del Estado colombiano y también de los departamentos fronterizos. E igualmente también yo creo que este tipo de resultados tiene que ver también con justamente con la pregunta que tenía antes, y es que el 65% son personas que llegaron hace 2 y 3 años. Entonces, creo que es una sumatoria de situaciones, pero acá lo importante, como lo decía la profesora Daniela, es entender que se esperaría que hoy por hoy los migrantes y esta población que sigue en movimiento continuo opte por caminos más regulares, y ojalá que el Estado así le permita dar estas condiciones de mayor regularidad y mayor seguridad para la población.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen de los principales hechos y eventos ocurridos en Venezuela y en Colombia en la zona de frontera. Profesor de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Facultad de Arquitectura, y quien todas las semanas pues nos tiene esta pequeña píldora resumida de lo que ha sucedido, y posteriormente Chomin y yo vamos a discutir con Antonio sobre los datos, sobre esos eventos que han ocurrido. Vamos a Caracas.
La sección del programa de hoy la queremos iniciar con una noticia muy vinculada para nosotros al tema central del programa de hoy, y es el dato que nos da el Tiempo de Bogotá de 3 millones de venezolanos en Colombia. 3 millones de venezolanos, que desde el punto de vista de una evaluación, de un estudio de percepción, es importante decir que en un 62% dicen que quieren quedarse en Venezuela. También importante tener el perfil etario de esa población. El 61% de esos 3 millones tiene edades comprendidas entre 18 y 35 años. También importante, desde el punto de vista de la percepción, decir que el 78% de esos 3 millones de venezolanos han entrado por trocha y solo un 12% han entrado por lo que el diario El Tiempo define como opciones formales. Otra noticia que es importante en las relaciones bilaterales, tiene que ver con las conversaciones de paz que viene adelantando en Caracas el gobierno de Petro y el ELN. Viene adelantando en Caracas, en un hotel como el Humboldt, un hotel que está en el Parque Nacional El Ávila, a más de 2.000 metros de altura, sobre el nivel del mar, es decir, a alrededor de 1.000 metros de lo que es el conurbado, de lo que es la mancha urbana de Caracas. Es un sitio bastante difícil de llegarle, solo se le llega por trocha, sabiendo que el teleférico en Caracas está sin funcionar, está sin funcionamiento. Han sido muchas las observaciones, críticas, señalamientos que se han hecho tanto de Colombia como desde Venezuela. Desde Colombia recogemos lo que dice Ingrid Betancourt, que indica que para que el gobierno venezolano realmente sea un facilitador, debe dejar de seguir, de proteger al ELN. Por su parte, Duque indica que deben participar en ese diálogo también las víctimas del ELN, y en cuanto a términos de víctima, las ONG venezolanas dicen que deberían liberarse a Tarazona, por cuanto hay que recordar, él está preso precisamente por denunciar al ELN, las actividades criminales del ELN en Venezuela. Yendo ahora a una noticia que ha causado particularmente mucha discusión, mucho debate en Venezuela, tiene que ver con la Mesa de México. Se reactivó la Mesa de México, se aprobó un fondo social que ha sido criticado internamente en la oposición porque dice que eso le da exclusivamente ventajas a Maduro. Es un fondo social que va a estar administrado por las Naciones Unidas desde Nueva York, y también ha causado mucha polémica el hecho que esté como parte de la delegación de la administración de Maduro la esposa de Alex Saab. Otro punto importante en el debate que ha generado la Mesa de México es el otorgamiento de licencia a Chevron. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a escuchar la opinión de quienes nos acompañan en esta sección. Bien, adelante, Chomín.
Hola, Antonio. Muy, muy, muy interesante tu comentario sobre los últimos acontecimientos. Sí, efectivamente, el tema de la mesa de negociación en México ha sido algo que ha despertado pues gran polémica, y efectivamente ha sido una de las críticas que algunos sectores de la oposición han hecho, es que no se han visto contrapartidas, ¿no? De todos modos, yo señalaría, a mí me parece que el punto del fondo social este, que además que está muy reglamentado porque va a ser manejado a través de un fideicomiso de Naciones Unidas, no tiene por qué necesariamente ser un asunto que tenga que tener contrapartida. Sí, yo creo que es un acuerdo que tanto gobierno como oposición asumen para buscar, digamos, salidas a los graves problemas sociales que atraviesa el pueblo en Venezuela hoy en día, y que además con esa cantidad que se está hablando de algo así como de 3.000 millones, ni siquiera eso es suficiente para resolver los grandísimos problemas que hay. Pero creo que abre como un paréntesis, digamos, de un acuerdo mínimo de diálogo en pro, digamos, de las grandes necesidades que tiene hoy la gente en Venezuela en cuanto a acceso a salud, a educación, a temas de carácter alimentario, ¿no? Entonces, creo que más que como un tema de contrapartidas, creo que debería verse como un primer acuerdo entre gobierno y oposición para buscar soluciones a los problemas del día a día que confrontan los venezolanos. No sé cómo ven esto mis compañeros de mesa.
¿Qué opinas, Ronald?
Bueno,
¿cómo lo ves tú?
Realmente estamos jugando a muchas bandas. Es un momento complejo para Venezuela y un momento complejo para Colombia. Tratar de llevar paralelamente la negociación venezolana y del lado colombiano la negociación con el ELN complejiza, porque muchos de los temas se van a cruzar. Yo soy de los que está absoluta y completamente convencido de que la paz colombiana pasa por territorio venezolano y la redemocratización venezolana pasa por territorio colombiano. Y aunque se llevan en escenarios alejados, no se puede negar que varios de los temas en diferentes momentos van a empezar a cruzarse. Y creo que ahí está el verdadero reto, en cómo manejar esa doble agenda conjunta, doble agenda que va a problematizar a Colombia, sobre todo porque la negociación con el ELN no es una negociación menor. Se acaban de sumar a la mesa pues figuras del periodismo colombiano con una amplia y una amplia experiencia y conocimiento del conflicto en el país, pero de todas formas sigue siendo muy difícil negociar toda la dinámica del ELN en Venezuela cuando hoy un componente importante de esta guerrilla se encuentra en este país. Y el proceso de redemocratización en Venezuela va a pasar por el dominio territorial, y ahí vamos a tener algunas complicaciones. Igual nos sumamos a todas las organizaciones de defensoras de derechos humanos y solicitamos la liberación de Javier Tarazona y de todos aquellos defensores de derechos humanos que han sido capturados por entregar información, por entregar reportes, por hacer señalamientos frente a circunstancias y situaciones que vive el hermano país. Ahora que Venezuela empieza supuestamente un camino a la redemocratización, una de las mejores señales es precisamente que los defensores de derechos humanos puedan hacer su trabajo libremente. Antonio.
Bien, sí, creo que efectivamente una muestra de buena voluntad de Venezuela como negociador es liberar a Tarazona y a todos los que están presos por situaciones que tienen que ver con denuncias que se han hecho. Y finalmente, bueno, sí, México abre una, hay que decirlo como lo he dicho yo en otras oportunidades internamente cuando me ha tocado plantearlo, que este el fondo social es un peaje que hay que pasar. No es el problema de la contraprestación, sino que una vez superado el fondo social hay que pasar a la discusión política, que recordemos fue el objetivo inicial de México. Bien, lo dejamos hasta aquí y continuemos allá en el estudio.
Gracias, Antonio. Y precisamente estábamos hablando de dinámicas de regularización como uno de los grandes retos dentro de la encuesta. En el componente de migración y acceso a servicios, el 57% de la población en condición de movilidad humana ha sido regularizada. El 12% se encuentra en el proceso y hay que decir que todavía el 13% no está regularizada y hay un 18% que no sabe, no responde. Por lo tanto, uno consideraría que igual todavía no se encuentra regularizada. Ya para cerrar este componente, profesora María Clara, le preguntaría por una afirmación que aparece y es la de cómo califica el permiso de protección temporal. El permiso por protección temporal es el documento de identificación de los venezolanos en Colombia.
En efecto, como lo mencionaba desde el comienzo, este tema creo que es importante y creo que le da también una característica particular a esta encuesta, y es que mide la forma en que ha funcionado el ETP y la percepción de los migrantes frente a un documento como el PPT, el Permiso por Protección Temporal. Hoy el 77% sabe que es el Permiso por Protección Temporal y el 65% lo tiene y califica como bien lo decía el profesor Ronald. El 71% califica ese permiso por protección temporal como muy bueno. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente los migrantes requerían ese restablecimiento del derecho a la identificación y la regularización por 10 años. Asimismo, quiero recalcar el tema que se llama la atención, que el 51% de los migrantes fue ayudado directamente por Migración Colombia, que era la entidad en la que se apoyaba todo este proceso. Entonces creo que son resultados optimistas, resultados que muestran efectivamente la necesidad de seguir fortaleciendo este proceso de implementación.
Profesora Daniela Monroy.
Creo que lo que señalaba María Clara tiene mucho que ver también con otra pregunta, y es qué tanto confían de instituciones colombianas los migrantes venezolanos. Y una de las primeras entidades públicas que señalan pues es Migración Colombia, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el éxito que ha tenido el estatuto y cómo el estatuto se ha vuelto una forma de acercarse de Migración Colombia hacia los migrantes y cómo Migración Colombia se ha vuelto mucho más cercana a la población de esa manera. Me preocupa también en cuanto al tema de confianza que los migrantes señalan a las alcaldías, a la Cancillería y al sistema de justicia formal como las instituciones en las que menos confían. Y me parece preocupante justamente por el tema del estatuto, porque son las gobernaciones, las alcaldías, y pues hemos sabido en los últimos meses que también Cancillería, ahora mucho más, las que van a tener, entidades que van a tener mucha responsabilidad en la implementación del estatuto. Así que creo que eso es un tema a revisar.
En efecto, profesora Daniela, yo quiero resaltar que el 53% de la población confía mucho en Migración Colombia, convirtiéndola en la segunda institución dentro del Estado colombiano en la que más confían los migrantes. Y esto es llamativo porque pues en los últimos días hemos tenido una crisis en Migración Colombia respecto a lo que sucedió con la llegada de un ciudadano colombiano, y ahí es donde hay que decir, no hay que aflojar, Migración Colombia es quizá una de las pocas instituciones migratorias en el mundo que ha logrado generar tal nivel de confianza en la comunidad en condición de movilidad humana. Ahí hay que seguir trabajando porque, si bien Migración Colombia venía haciendo el trabajo muy bien, Fernando García tiene un reto muy grande por delante para que esa buena imagen de Migración Colombia continúe. No se puede aflojar. Profesora María Clara.
No, en efecto, el reto de Migración Colombia es muy, muy grande y reafirmo totalmente lo que dice el profesor Ronald. Mantener lazos de confianza y sobre todo de una oficina encargada en el control migratorio no es algo fácil de ver ni en Colombia ni en otros países. Entonces creo que allí efectivamente el reto de la institucionalidad y que Migración Colombia no debe estar solo en este proceso de relación con la población migrante. Allí se requiere efectivamente un espacio de articulación que sabemos que va a estar dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero se requiere fortalecer muchísimo más esta oficina. Hemos tenido algunas buenas noticias al respecto de quiénes se van a encargar al respecto de este tema, pero pues todavía hay muchísima incertidumbre de cómo se va a dar efectivamente la articulación de políticas tan importantes dentro del marco de gobiernos locales.
Y ya para ir finalizando, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, continuaremos analizando los resultados de esta encuesta en los diferentes productos del Observatorio de Venezuela, en sus artículos en diferentes medios. Quisiera preguntarle a Chomin Las Heras precisamente por el tema de la discriminación, por el tema de la xenofobia. ¿Cómo se ve reflejado esto en la encuesta?
Bueno, la encuesta pregunta si en el último año usted o algún miembro de su hogar ha sufrido discriminación. Entre la población colombiana, el 5% responde que sí, pero esta cifra se cuadruplica y llega al 21% cuando se le pregunta lo mismo a la población migrante venezolana. Y cuando se le repregunta sobre los aspectos por los que han sido discriminados, el 89%, sí, casi 9 de cada 10 personas, habla de que por su nacionalidad. Dónde ha sido discriminada la gente es por desconocidos del propio país, así que puede haber discriminación entre los propios venezolanos, y en el sitio donde han sido discriminados, en la calle, contesta el 42%, pero al buscar trabajo o en el trabajo, el 33% y el 26%, respectivamente. Si bien en Colombia no ha habido temas de xenofobia, digamos, importantes, la xenofobia es un fenómeno social que se produce en situaciones como las que estamos viviendo actualmente, y creo que este es un llamado a atención porque hay un cierto caldo de cultivo para que el tema de xenofóbico pueda eventualmente presentarse en cuantías mayores.
Sí, lamentablemente llegamos al final de este programa. Esto no es una frontera, esto es un río. En los controles, como siempre, nos acompañó Nelson Duarte. Recuerden que nos pueden escuchar a través de U Rosario Radio o a través de las diferentes plataformas en Spreaker, Chomin, María Clara, profesora Daniela, a todos y a todas, muchas gracias. Los dejamos con Encuentro con la Migración, el espacio donde siempre abordamos en todos los programas de Esto no es una frontera el tema migratorio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. Hoy estamos en este episodio con Patricio Domínguez, quien es coautor del paper que se titula Inmigración, Crimen y Percepciones. Él es coautor junto a Nicolás Eisenman y Raimundo Undurraga, y en esa investigación ellos analizan la relación entre migración y crimen en Chile en el periodo entre 2008 y 2017, que es cuando se dio el aumento de migrantes en el país. ¿Cómo estás, Patricio?
Hola, Daniela, encantado de estar acá. Muchas gracias por la invitación.
A ti, muchas gracias. Y bueno, para entrar en materia, me gustaría preguntarte respecto a uno de los problemas que tenemos en Colombia al analizar la relación entre criminalidad y migración, es que nosotros carecemos de datos y eso hace muy difícil hablar del tema con propiedad. Me pregunto si en Chile se da la misma situación.
Primero, yo creo que en Colombia tienen buenos datos a veces, ¿eh? Yo he visto artículos científicos bastante buenos, digamos, que están hechos allá, y quizás Lo que a veces falta son la creatividad de los investigadores para saber cómo juntarlo y poder responder una pregunta relevante. En el caso de nosotros, teníamos en Chile se viene haciendo sistemáticamente una encuesta de victimización, que es bastante grande y se hace en las principales zonas urbanas del país. Y cuando empezamos este proyecto dijimos, ¿por qué no usamos esa encuesta quizás como el lugar para poder testear esta pregunta que teníamos? Si es que efectivamente esta migración, que es probablemente en el cambio sociodemográfico que ha habido en Chile en los últimos 10, 20 años más importante, sin duda. Chile era un país que prácticamente no tenía migrantes y por un buen periodo de tiempo no habían llegado olas migratorias importantes a Chile, hasta que en los últimos 10, 15 años llegó una ola muy fuerte de personas de distintos países. Entonces, en los medios de comunicación uno frecuentemente veía y en columnas de opinión personas que hacían un vínculo entre la llegada de los migrantes y la delincuencia, probablemente empujado quizás por las noticias, cómo se describen, la percepción de las personas. Hay un montón de factores y nosotros quisimos estudiar esa pregunta de manera más científica y buscamos la manera de hacerlo, digamos, como la mejor manera posible de hacerlo. Obviamente los datos, uno siempre puede buscar, imaginar datos mejores. En este caso nosotros encontramos que estos datos eran suficientes para entender la pregunta en un buen nivel. Y eso fue más o menos lo que quisimos abordar. Entonces usamos esta encuesta nacional sobre victimización que se ha venido haciendo sistemáticamente en el tiempo y eso nos permitió linkear eso con la llegada de los migrantes. Tuvimos que hacer estimaciones respecto de dónde estaban ellos y ahí también con mezclamos datos administrativos con datos del censo, etcétera. Hicimos distintas cosas para poder tener alguna idea de cuál era esa relación, digamos, si es que los lugares donde llegaban más migrantes había efectivamente aumentado o no el crimen, como la gente quizás pensaba o comunicaba frecuentemente. Curiosamente, esos 10 años del periodo fueron años que yo viví fuera de Chile. Yo estaba estudiando mi doctorado, después estuve trabajando como economista en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Y cuando visitaba Chile, esa era una de las cosas que la gente me preguntaba. ¿Te ha llamado la atención la cantidad de migrantes? ¿Qué opináis de esto? ¿No? Entonces, yo notaba que había algo de percepción, que uno respiraba, digamos, del contacto común con las personas que estaba generando cierta inquietud. Y por eso quisimos abordar la pregunta de manera lo más científicamente posible.
Y Patricio, después de aplicar esa metodología que acabas de explicarnos, después de haber investigado y demás, ¿realmente hay una causalidad, una relación de causalidad entre migración y criminalidad?
Ya, mira, en esa pregunta, claro, nos metimos a fondo y una de las dificultades que uno tiene para abordar esa pregunta es que tiene que separar aquello que puede confundir la relación de causalidad con otras cosas que están relacionadas entre migrantes y crimen, ¿ya? El crimen puede aumentar por otras razones y nosotros quisimos separar eso, usamos ciertas técnicas econométricas de variables instrumentales para poder aislar precisamente y ver el efecto de. Y que uno pudiese decir, mira, el lugar donde llegaron más migrantes aumentó o no el crimen debido a eso. Eso fue más o menos lo que tratamos de aislar. Y lo que encontramos, curiosamente, son dos resultados, la verdad. Primero, estadísticamente significativo, no encontramos nada que pudiera vincular a ambos en forma causal. De manera que no es claro de que lugares donde llegaron más migrantes aumentó el crimen, digamos. No. En algunas especificaciones aumenta, en otras disminuye. Y eso es lo que se llama estadísticamente que no es significativamente distinto de cero. Pero sí encontramos que en cuanto a las percepciones, sí hay una variación importante. Y lo que nosotros decimos y argumentamos en ese paper es que la llegada de los migrantes aumenta el gap entre la experiencia real y las percepciones, digamos, o sea, entre la realidad, podríamos llamar más objetiva, y la realidad subjetiva. Nosotros es importante destacar que estudiamos no solamente el crimen como una cosa agregada, sino que lo estudiamos por separado. Distintos tipos, en esta encuesta de victimización nosotros tenemos preguntas sobre si que las personas han sido víctimas de un delito en distintas categorías. Robo a domicilio, robo en la calle, algún tipo de robo de vehículo. Son seis categorías de crimen que las personas reportan y en ninguna de esas encontramos una relación significativa. Pero sí en cuanto a las percepciones. Ahí encontramos relaciones y algunas que son bastante significativas, digamos, que de nuevo vinculándolo. La llegada de más inmigrantes, por ejemplo, a tu municipalidad, aumenta la percepción de ser victimizado en crimen, de que el crimen ha aumentado, etcétera, cosas de ese tipo.
Patricio, nosotros en Colombia hemos visto un patrón que es que cuando ocurren hechos de inseguridad cometidos por ciudadanos extranjeros, se crea una ola de xenofobia gigante y eso es lo que venimos viendo. Los picos de xenofobia están relacionados con los picos de inseguridad que se relacionan de alguna manera con los migrantes venezolanos, que son la migración pues, más grande que tenemos nosotros. Tú en la investigación hablabas de un poco de eso, de cómo las conductas de las sociedades receptoras con respecto a la seguridad y la migración. Me gustaría que nos hablaras un poco de eso, de esas respuestas conductuales que tú lograste detallar de la población chilena que se relacionan con su percepción de seguridad y que se relacionan a su vez pues con la llegada de la migración.
Ya, súper. Mira, además de las preguntas de percepciones, en esta encuesta de victimización hay varias preguntas respecto de cambios conductuales de las personas. Y nosotros también analizamos esa batería de preguntas para ver si es que había un vínculo entre la llegada de los migrantes y cambios conductuales asociados a temas de seguridad. Y encontramos de que la llegada de los migrantes asociada con una mayor probabilidad de, por ejemplo, instalar alarmas y organizarse con sus vecinos para resolver problemas de seguridad. Digamos, o sea, no solamente esta cuestión afecta, digamos, la idea o la percepción que tienen del problema, sino que han tomado medidas. En economía suele ser difícil encontrar ca cambios conductuales, y aquí eso nos llamó profundamente la atención de lo que estaba generando este fenómeno. Y eso es consistente también con lo que se ha reportado en la literatura en general, tanto en Europa, en Estados Unidos y en algunos lugares de América Latina recientemente, que los migrantes gatillan ciertas preocupaciones en la población. Hay otros autores que han documentado preocupaciones respecto de las políticas de redistribución. Por ejemplo, afectan su propensión a redistribuir en lugares donde han llegado migrantes o la mera percepción de los migrantes. Y en el caso de crimen, yo creo que es importante notar también, a mí siempre me ha llamado la atención cómo se comunican las noticias cuando son, por ejemplo, cuando es un criminal de una nacionalidad extranjera, se reporta la nacionalidad. Cuando es un chileno, en el caso nuestro, obviamente no se reporta la nacionalidad, por ejemplo, del presunto homicida. Yo creo que esas cuestiones, por ejemplo, son pequeñas cosas que quizás ayudan a cambiar un poco las percepciones de las personas, porque cuando se pone un titular de una noticia con la nacionalidad de la persona que cometió el delito, se está resaltando eso. Y al resaltar esa categoría específica, puede ser que eso afecte cómo nosotros percibimos, por ejemplo, las personas de esa nacionalidad también. Se está armando una idea de las personas de esa nacionalidad. Entonces, yo creo que ahí hay algo que tenemos que trabajar quizás como sociedad, como lidiamos con esto. Y una cuestión importante también, yo creo que no solamente el hecho de que no haya habido aumento en la actividad criminal fue una cuestión que nosotros la tratamos de abordar científicamente. No queríamos, teníamos una hipótesis, digamos, que fuimos a testear, pero también pensábamos que quizás podría haber ocurrido lo contrario. Y eso uno cuando hace una investigación científica uno tiene que estar abierto. Y la verdad es que, y yo creo que esa pregunta ojalá que la sigamos estudiando, porque en el caso incluso que encontremos, que alguien encuentre efecto, yo creo que también es una alerta, no solamente para poner políticas de mayor control en la frontera. Yo creo que eso sería como un detalle en esta discusión. Yo creo que también hay que pensar una pregunta que aquí de fondo, que es cómo generamos integración entre las personas que llegan, las personas que cambian de país, una experiencia demasiado grande, no es tan, no es algo meramente casual que las personas deciden moverse de país. Entonces, ¿cómo los estados nos organizamos, digamos, para poder efectivamente acoger e integrar a las personas que llegan con políticas para que incluso evitar cualquier tipo de conducta de tipo desviada, podríamos llamar? Entonces, yo creo que ahí hay un llamado también que hacer, digamos. El hecho de que no haya habido un efecto significativo en el caso de nuestra investigación, no puede ser un llamado como que respecto no hay que preocuparse de la integración de los migrantes. Yo creo que esa es una pregunta que hay que tenerla en alerta porque es la manera que yo creo que tenemos que pensar un poco a futuro la integración. La migración, no creo, difícilmente va a ir en declive. Quizás pueda disminuir un poco las magnitudes porque ha sido gatillada por crisis muy profundas en los últimos años. Si uno piensa en la crisis de los venezolanos, obviamente. Esperemos que esas crisis no se mantengan en el tiempo, sino que se solucionen. Pero que va a haber migrantes, probablemente vamos a seguir teniendo, tenemos que saber bien cómo lidiar con eso.
Sí, efectivamente, Patricio, yo creo que el tema que ustedes tratan en el paper no solo es coyuntural, sino importante, precisamente por lo que dices, creo que sociedades como la colombiana y la chilena, con la recepción de la migración, realmente empiezan un patrón de recepción de migrantes. Y por eso creo que es importante hablar de estos temas, lo cual se relaciona también con lo que decía antes de la xenofobia. Creo que allí es donde encontramos un punto de coincidencia importante. Pues llegamos al final de esta entrevista. Me gustaría agradecerte mucho por poder contar contigo. Y yo voy a dejar en la descripción de este episodio el link al paper para que todos quienes nos escuchan puedan acceder a él, lo puedan leer. Es una investigación súper interesante. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Daniela, y ahí estaremos en contacto. Te pasaste.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.